Volvemos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer nuevamente en esta tarde los primeros 7 versículos del capítulo 1. Y dice así en la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que la tenemos, que podemos abrirla con libertad, meditar en ella, con la confianza de que es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad. Y oramos que así tú bendigas tu palabra en este día, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos con todo deseo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. En esta tarde, continuando nuestro estudio temático del libro de Proverbios, y sobre la base de este mismo pasaje, en el capítulo 1, ya lo hemos leído en los primeros 3 mensajes, este es el tercero, y en esta tarde queremos considerar uno de los temas más importantes del libro, el temor de Dios. Porque, como leemos aquí, luego de la breve introducción, que son los primeros 6 versículos, el versículo 7 expresa: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios es en realidad uno de los temas más importantes de toda la Biblia. Hoy en día no es un tema muy atractivo, ni siquiera para los creyentes. No se predica mucho sobre este tema. No se quiere ni siquiera oír mucho del temor de Dios. Y digo esto porque, leyendo la historia de la iglesia en tiempos pasados, los creyentes eran conocidos especialmente de esta forma, como temerosos de Dios. Pero hoy en día se piensa poco en este aspecto tan importante de nuestra relación con Dios. Pero estamos pensando en la sabiduría, y nos gusta tanto este concepto, y ahora tenemos que analizar este principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Así que primeramente consideremos el significado de la expresión temor de Dios. La expresión tiene varias aplicaciones e implicaciones en la Escritura, pero podemos agruparlas todas en 2 categorías o definiciones. Primero, las acepciones del temor de Dios que implican miedo, miedo transgresor o criminal, miedo de Dios. Y este concepto o esta clase de temor se remonta en su origen al primer transgresor o infractor de la ley de Dios allá en el jardín del Edén. Recuerdan que Dios nos dice allí: había creado a Adán y luego a Eva a su imagen y semejanza, y el hombre y la mujer vivían en estado de inocencia hasta el día en que desobedecieron el único mandamiento que Dios les había puesto para probar su amor y su obediencia. Comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y pecaron contra Dios. Y luego dice la Escritura, allí Génesis 3, 8 al 10, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán sintió o tuvo miedo transgresor, porque él supo que habiendo pecado se había convertido en un enemigo de Dios y estaba sujeto a la ira de Dios, expresada, anticipada por Dios en Génesis 2:17, cuando Dios habló de este mandamiento, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y este aspecto del temor es el miedo. Miedo del juicio de Dios. Lo produce la culpa, el remordimiento por el pecado. Y tendrá su final manifestación en el castigo eterno, en el infierno. Casi está de más decir que este miedo o espanto del juicio de Dios no es desde luego la fuente o el principio, el origen de la sabiduría. Aquí, como expresa nuestro versículo en Proverbios 1:7, pero cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y se convierte en un hijo de Dios, el Espíritu Santo morando en él se ocupa de quitarle, se ocupa de quitarnos este miedo a Dios. Como expresa Romanos 8:15, entre otros tantos pasajes, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No más temor de Dios en el sentido de miedo. Este temor de Dios mencionado aquí como el origen de la sabiduría no es miedo transgresor. No nos referimos a ese temor del juicio de Dios y la condenación eterna que merecíamos por nuestros pecados, pero hay otra acepción de temor de Dios, y es el temor de Dios como veneración, como respeto, como admiración. Este temor tiene su origen y su objetivo exclusivamente en Dios mismo, como aparece brevemente descrito, entre otros pasajes, en el Salmo 96:4. Dice el salmista: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. El temor de Dios radica en Dios mismo, se origina en él. Este temor está ejemplificado una y otra vez a lo largo de toda la Escritura en la vida de hombres y mujeres piadosos, en cuyos testimonios volcaron sus corazones y mostraron esta clase de temor de Dios, esta admiración, esta consideración de Dios. Por ejemplo, Moisés lo hizo en el monte Sinaí, cuando recibió las tablas de la ley Luego relata el libro de Hebreos refiriéndose a este pasaje en Hebreos 12:21. Dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este temor es ser impresionados, impactados por la grandeza y la gloria de las manifestaciones de un Dios todopoderoso y glorioso. Desde luego, de todo lo que vamos aprendiendo de Dios, si realmente prestamos atención, debe conducirnos a esta clase de temor, ser impresionados poderosamente en nuestro corazón por la incomparable grandeza de Dios, la grandeza de sus atributos, de su santidad, de su ilimitado poder. Pero sin duda, una y otra vez, seremos tremendamente impresionados por su misericordia. Impresionados por su misericordia. Tal vez, no todos los días nos impresionan las cosas creadas por Dios, las maravillas de su creación. Todo esto que Dios creó con el poder de su palabra. Tal vez no nos sorprenda la ira de Dios cayendo sobre los incrédulos, sobre la obstinación de los malvados. Pero uno no puede menos que temblar de admiración cuando considera la misericordia de Dios. Recordarle entregando a su Hijo para morir por mis pecados, por los nuestros, por los de todos los seres humanos. Nada puede sin duda inspirar mayor temor respecto de nuestro Dios. Y este es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ahora, en segundo lugar, queremos considerar, dentro del contexto del libro de Proverbios y desde luego de toda la Biblia, la importancia del temor de Dios. No atribuir al temor de Dios la importancia que tiene y que la revelación de la Escritura le asigna nos conducirá a irreparables errores que se harán evidentes en la vida espiritual del creyente. Primero, naturalmente, que si no reconocemos y no entendemos la importancia del temor de Dios, mal podremos tener sabiduría. Aquí en este pasaje, al principio del libro y luego en sus pasajes paralelos, encontramos este primer aspecto de la importancia del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Uno no puede adquirir y exhibir verdadera sabiduría si no la obtiene allí donde la sabiduría comienza y se origina. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La razón que se puede deducir de esta expresión es muy sencilla. El objetivo esencial de la vida del ser humano es adquirir el conocimiento o la sabiduría de Dios. Como vimos en el mensaje anterior, el libro de Proverbios exhorta una y otra vez a sus lectores a adquirir sabiduría. En 4:7 expresa: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. y reconocemos la importancia de este objetivo en la vida espiritual, porque ahora entendemos mucho mejor qué significa adquirir sabiduría cuando el Señor Jesucristo identificó de esta forma la verdadera naturaleza de la vida y ahora la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero este propósito tan importante para la vida no puede ni siquiera comenzar si uno no arranca desde el punto de partida correcto. Esto es el temor de Dios. Si uno va a alcanzar verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, uno necesita comenzar en el temor de Dios, en esa veneración, admiración, infinita apreciación de Dios y verdadero reconocimiento. Con razón hay tanta gente sin sabiduría, sin temor de Dios. El temor de Dios es tan importante que aparece fundamentado en toda la Escritura. Es interesante, algunas enseñanzas de la palabra de Dios aparecen solamente en algunas partes de la Escritura, de la Biblia, y desde luego esto no las hace menos importantes. Pero cuando nos encontramos con un tema, un tópico como el temor de Dios, vamos a observar que su enseñanza se declara a lo largo de todo el texto sagrado. Y vamos a observar brevemente cada una de las partes principales de la Biblia y el lugar prominente que ocupa este tema del temor de Dios. Por ejemplo, en la ley de Moisés se puede decir sin exagerar que el temor de Dios es la doctrina fundamental de la enseñanza de la ley de Moisés. Esto es, los primeros cinco libros, o el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. En estos primeros cinco libros aparecen preceptos impartidos por Dios mismo en el monte Sinaí, y que tuvieron el propósito de regular detalladamente la vida del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, en todos los aspectos de su vida. Pero toda esta regulación se puede resumir en este principio, en tres palabras: temer a Dios. Y esto leemos en todo, en muchos pasajes de los cinco libros del Pentateuco. Por ejemplo, en Éxodo 20, en la entrega de la ley, sabemos allí cómo recibió Moisés las tablas de la ley, y allí están descritas. Y al llegar al versículo 20 de este capítulo, Moisés explica que estos principios fueron dados por Dios al pueblo para probarles si ellos perseverarían en el temor de Dios, y para prevenirlos, para fortalecerlos en la lucha contra el pecado. Por eso, en el versículo 20 expresa: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Temor de Dios. Eso es lo que Dios buscaba de su pueblo. Y luego, los libros históricos. Son los 12 libros que siguen a continuación del Pentateuco, es decir, desde Josué hasta el libro de Esther. Y la enseñanza del temor de Dios está por doquier en estos libros. Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 4, cuando el pueblo cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida, Josué instruyó al pueblo de tomar del cauce del río, cuando cruzaban el río, tomar del río una piedra por cada una de las tribus, y con ellas, dice la Escritura, erigieron un monumento del otro lado del río, y luego explica la Escritura cuál era el propósito. Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, para que no olvidéis a Dios, que Dios siempre estuvo enseñando a su pueblo a vivir en el temor de Dios. Dios sabía que su pueblo era imperfecto y rebelde, que pronto habrían de olvidar todo lo que Dios había hecho y hacía por ellos, y aún se atribuirían a sí mismos las conquistas de la tierra prometida. Por eso les hizo poner este recordatorio, este monumento, para que no fueran otra vez como los incrédulos, que no consideran a Dios, no lo tienen en sus pensamientos. Y otros pasajes, en la coronación de Saúl como el primer rey de Israel, Samuel explica al pueblo lo que eran las precisiones de Dios, lo que Dios le aconsejaba tener en cuenta para un reinado exitoso. Primera de Samuel 12:14 dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Esto es lo que os conviene. Samuel había redarguido al pueblo cuando el pueblo empezó a pedir un rey como las demás naciones. Primera de Samuel 10:19 les dijo: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Es decir, Dios había reinado sobre Israel por siglos, pero ahora el pueblo le reclamaba un rey, como las demás naciones, y Dios, paciente y misericordioso, le dijo: bueno, sí, les daré un rey, pero solo les irá bien si siguen perseverando en el temor de Dios y seguís sirviendo a Dios, entonces haréis bien. En otras palabras, un rey no soluciona nada, un gobierno no soluciona nada. Y luego viene el salterio, el himnario de Israel, y los salmistas se deleitan en recordar una y otra vez, alentar al pueblo al temor de Dios. Y en el curso de los salmos leemos sencillas expresiones. Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmo 34:9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Estos y otros muchos pasajes revelan que el temor de Dios no es algo accesorio, no es algo secundario en nuestra relación con Dios, sino que está en el centro mismo de la adoración, esa reverencia, ese respeto y absoluto reconocimiento a la excelsa majestad y poder de Dios. Luego vienen los libros de sabiduría. Los libros de sabiduría tratan de muchas maneras acerca del temor de Dios. Tal vez no haya una expresión que resuma mejor su concepto de la que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice el predicador: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Con todo esto, con todas estas menciones del temor de Dios a lo largo de las Escrituras, tenemos que llegar a la conclusión que el temor de Jehová no es una mera doctrina más, sino que es uno de los temas dominantes de todo el Antiguo Testamento. Y luego consideramos que del temor de Dios en el Nuevo Testamento es necesario hacer una reflexión sobre la ubicación del temor de Dios en términos dispensacionales. Muchos estudiosos de la Biblia reconocen que el temor de Dios es un tema preponderante en el Antiguo Testamento, es decir, en la dispensación de la ley. Pero tienen cierto problema en reconocerlo como un tema importante para el creyente neotestamentario. Muchos dicen, no, el Nuevo Testamento expresa, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y toman esta expresión, el amor echa fuera el temor, y por tanto los creyentes no tenemos ni que pensar en el temor de Dios. Esto es totalmente erróneo. El temor de Dios es tan necesario en nuestra relación con Dios para los creyentes como lo fue siempre, como lo fue en el Antiguo Testamento, y por varias razones. Miren, primeramente, el Señor mismo lo reclama. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y mirando el contexto de este pasaje, notaremos que esta exhortación no fue dirigida a los fariseos, a los escribas o doctores de la ley, sino a los 12 discípulos. Y no como meros judíos, sino como creyentes, advirtiéndoles de la persecución que habrían de sufrir por causa del Evangelio. Temed a Dios, considerando a Dios en todo momento, admirando, reverenciando, entender la importancia que Él tiene en vuestras vidas. Por eso la vigencia del temor de Dios en la Iglesia. Es cierto que hay en los evangelios algunas trazas de formalidades de la ley. Las ofrendas, la observancia de la Pascua y la adoración de Dios en el templo. Y quienes rechazan la idea del temor de Dios en el Nuevo Testamento, rechazan el temor de Dios atribuyéndole un significado legal. Y dicen, no, todo esto terminó en la cruz. Todas estas trazas de legalismo terminaron en la cruz. Y por eso piensan en descartar el temor de Dios en la relación de los creyentes con Dios. De ninguna manera. Que las trazas de la ley terminaron ciertamente, pero de allí a ignorar el temor de Dios en nuestra relación con Él, hay un abismo de distancia. Por ejemplo, describiendo la iglesia primitiva, leemos en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y esto no ocurrió en un momento de declinación espiritual, sino que al contrario, fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y los apóstoles encomendaban y exhortaban a los discípulos al temor de Dios. Con palabras como estas, Pablo lo dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y lo mismo hace el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No es extraño encontrar muchos creyentes que no saben cómo responder a las exhortaciones al temor de Dios, y como no saben cómo hacer o en qué significa, las evitan, no quieren pensar en el temor de Dios. O mucha enseñanza acerca del temor de Dios donde se confunde prácticamente temor de Dios con amor a Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos expresiones claras, definidas, del lugar que ocupa el temor de Dios en una vida piadosa. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí la expresión temblor nunca puede implicar amor. Temor y temblor significa temor reverente, pavor, ser impresionados por algo imponente, alguien como Dios que produce respeto, reverencia. Y en este sentido es que la expresión temor de Dios tiene plena vigencia en el Nuevo Testamento. El temor de Dios es una impresión duradera y profunda que afecta toda la vida. No podemos los creyentes salirnos del temor de Dios. Es el ambiente natural de nuestra vida. Así que si hay un tema en toda la Biblia que se enseña como algo importante y fundamental, es esta verdad. Y en nuestro estudio del libro de Proverbios encontramos nada menos que esta verdad, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora estamos estableciendo la importancia del temor de Dios porque queremos sabiduría. queremos entender bien dónde comienza. Y por eso tenemos que dedicar todo este estudio a este concepto del temor de Dios. Así que el siguiente punto es el temor de Dios como rasgo predominante de todos los grandes hombres y mujeres de Dios. Pensemos en algunos hombres piadosos referidos en las Escrituras. Por ejemplo, Job del Antiguo Testamento, un hombre piadoso de la antigüedad, y su testimonio registrado en la Escritura es una fuente inagotable de profundas enseñanzas espirituales. Y cuando Dios lo presenta en su libro, el libro que lleva su nombre, en el primer versículo expresa de esta manera: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego Dios mismo da testimonio de cómo era la vida de este hombre. En 1:8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y todos los atributos y virtudes de este personaje surgen evidentemente a lo largo del libro como resultado de este atributo, que Job era un hombre con temor de Dios. En contraste con esta descripción de este hombre piadoso, la Escritura resume las características de los impíos, fueran judíos o no, en expresiones claras y terminantes. Por ejemplo, Romanos 3, 10 y 18, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos son los impíos, sin temor de Dios. El temor de Dios es tan esencial al conocimiento de Dios como lo es la salvación misma. Se diría que nadie puede ser salvo si no empieza a experimentar temor de Dios. Y por eso el término temor de Dios es usado en forma sinónima con la salvación. Proverbios 1, 28 y 29: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El temor de Jehová en pasajes como este equivale a la salvación. Los hombres rechazan, desechan la salvación. Y por eso decimos que los creyentes en la antigüedad, gracias a Dios no tan lejana, eran conocidos como temerosos de Dios. Los incrédulos y rebeldes de Dios no conocen ningún temor. No es así. No es que viven la vida práctica demostrando que no tienen temor. No tienen temor de la ley. No tienen temor del castigo de la ley. Atropellan el derecho de otras gentes, qué sé yo, manejan sus autos sin respetar ninguna regla. Viven procurando de cualquier forma conseguir satisfacción para sus placeres carnales. Uno diría que no temen las consecuencias de violar no solo las normas de tránsito, sino ninguna otra norma. Pero el profeta Jeremías a propósito, explicando la realidad del temor de Dios. En Jeremías 10:7 expresa: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Cuando uno considera la majestad, la excelencia de Dios, su infinita sabiduría y su ilimitado poder, ¿quién podría vivir sin inclinarse temeroso, respetuoso de semejante Dios? Quienes temen a Dios son aquellos que nos hemos acercado a Él y reconocemos que solo en Él hay salvación. Quienes permanecen en su incredulidad, se diría que son insensatos, porque sin temer a Dios, nadie puede ver su reino. Podemos entonces concluir con toda claridad sobre la importancia del temor de Dios. Y como nos interesa el temor de Dios, queremos sabiduría y queremos saber en qué consiste este temor de Dios, queremos analizar brevemente algunas demostraciones del temor de Dios. El temor de Dios, desde luego, es un don de Dios. Es intangible. No se puede tocar ni visualizar, por decir así, pero se deja de ver, se hace notorio, porque cambia muchos aspectos de la vida de aquellos que lo poseen. Se hace evidente en ciertas manifestaciones, de las cuales voy a mencionar algunas. Primero, el temor de Dios produce auténtica integridad, rectitud, equidad delante de Dios. La Escritura nos presenta un testimonio bien diferente en lo que era la experiencia de los religiosos, muy religiosos, fariseos, escribas y todos los demás. Pero el Señor les exhorta, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estos son los que oraban, ofrendaban y se comportaban como piadosos para ser vistos de los hombres, pero en su corazón no tenían temor de Dios. Y hay otros tantos versículos que se refieren a esta gran diferencia. Pero hablando de los creyentes y de su temor a Dios, el apóstol Pablo expresa en Colosenses 3, 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y mayormente, todos nosotros hemos tenido la experiencia de estudiar o de trabajar bajo un supervisor, un jefe o un maestro que nos controlaba. Y desde luego, esto nos movía a comportarnos apropiadamente. En otras palabras, a no engañar. Y yo creo que todos experimentamos lo mismo. Cuando nos convertimos, entre otras muchas cosas, vinimos a ser íntegros. Sabemos que es a Dios a quien tememos. Y por eso la Escritura dice hacerlo todo correctamente, íntegramente, por temor de mí, dice Dios. El creyente auténticamente temeroso de Dios va a ser íntegro en su vida. en su respuesta a las situaciones de cada día, lo vean o no los hombres. Segundo, el temor de Dios nos guía a una seria y responsable adoración. Muchas veces la adoración a Dios se vuelve un reflejo de nuestra carnalidad. Muchos cultos hoy en día, iglesias modernas, tienen más el propósito de agradar a los hombres, entretenerlos, entusiasmarlos, agitar sus ánimos, mover sus emociones, más que lo que realmente es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un auténtico temor de Dios produce un espíritu de auténtica adoración. Adoramos a Dios sin que esta adoración esté sujeta a rutinas o aburrimiento. No estamos aquí buscando divertirnos, estamos adorando al Dios que tememos, al Dios que respetamos, al Dios que admiramos. El temor de Dios, además, nos conduce a una profunda humildad. Imagínense, pensar en los atributos de Dios, pensar en su grandeza, en su infinita sabiduría, en su absoluta independencia de todo otro poder. ¿Qué decir? No podemos menos que sentirnos abatidos en nuestra pobre naturaleza humana. Y bien expresa el profeta Isaías 40:15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aún un impío como el rey Nabucodonosor llegó a entender algo del poder y la soberanía de Dios y expresó en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero los hombres piadosos también somos humillados por la grandeza de Dios. Es bueno. Nos hace estar en nuestro correcto lugar. Una y otra vez encontramos esta enseñanza en la Escritura. Considerar a Dios nos hace humildes, nos da ese corazón quebrantado delante de Dios y exalta nuestra adoración. El temor de Dios es demostrado por una práctica, obediencia. Proverbios 14:2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Si nosotros entendemos la grandeza de Dios y nos reconocemos meras criaturas suyas, lógicamente seremos motivados a la más cuidadosa obediencia. Aprendemos más y más que no hay camino mejor para el hombre que obedecer a Dios en todo. El temor de Dios produce valor delante de los hombres. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Los seres humanos naturalmente deseamos y buscamos la aprobación de los demás. Nos intimida pensar en su rechazo o en su desaprobación. Pero cuando realmente experimentamos el temor de Dios, esa reverencia, ese asombro, ese deslumbramiento con su contemplación, perderemos totalmente temor a los hombres. Y lejos de esto, no dudaremos de dar testimonio de la grandeza y la bondad del Señor Jesucristo. Así que vemos que el temor de Dios no es una mera emoción, no es solo un sentimiento, sino que se deja de ver con actitudes, respuestas en la vida, en los desafíos de cada día, como hemos examinado. Y puesto que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, queremos aumentar, conservar nuestro temor de Dios. El temor de Dios. ¿Cómo aumentar nuestro temor de Dios? Sencillamente, examinar una y otra vez en las Escrituras las grandes obras de Dios, los maravillosos atributos de nuestro Dios, especialmente la obra del Señor Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Y esto no hará más que incrementar esa magnífica impresión que nuestro Dios ha hecho ya en nuestros corazones cuando le conocimos como nuestro Salvador personal. Dios bendiga su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu enseñanza. Cuánto deseamos crecer en sabiduría, crecer en el temor de Dios, crecer en nuestra adoración a ti, Señor. Bendice tu palabra, úsala para tu gloria. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.